Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 23 de septiembre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las comparto con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Nueva York para participar este martes en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se pronunciará por el derecho de Israel a eliminar al grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza y buscar una salida negociada al conflicto en Ucrania. En tanto, ayer en la sede de las Naciones Unidas, como se esperaba, Francia se sumó a las más de 150 naciones que reconocen de manera oficial al Estado palestino. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó detener el genocidio que se está cometiendo en Gaza. La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo solicitó a Petróleos Mexicanos acelerar los pagos a las navieras para evitar consecuencias en la producción, mantenimiento y seguridad en la industria petrolera de nuestro país. Un estudiante de 16 años fue asesinado dentro del CCH Sur por un alumno encapuchado que estaba armado con una navaja. Este sujeto intentó huir y al verse acorralado por estudiantes que presenciaron el ataque, subió a un edificio y se lanzó, por lo que resultó con fracturas en ambas piernas. Hasta ahora se desconocen las causas de este ataque. Los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera, quienes desaparecieron el pasado 16 de septiembre en Polanco, fueron localizados muertos en el Estado de México. Los cuerpos presentaban huellas de tortura y junto a ellos había un mensaje atribuido a un grupo criminal. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la propuesta de reforma electoral será enviada al Congreso en enero próximo, luego de las consultas públicas. Hoy a las 10 de la mañana se tiene programada la audiencia de vinculación a proceso contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Y en este marco, María Elena Pérez Jaén, diputada federal suplente del PAN, presentó una solicitud de juicio político en contra del senador de Morena, Adán Augusto López. Acusa que durante su gestión como gobernador de Tabasco incurrió en actos y omisiones que habrían favorecido al crimen organizado. El gobierno de la República Dominicana extraditó a México a David Alejandro Rodríguez Jacobo, exdirectivo de Grupo Financiero Afirme, por presuntamente ocasionar un daño patrimonial de 123 millones de pesos al gobierno de Baja California. Este martes, la tormenta Narda, que evolucionará a huracán, generará lluvias muy fuertes, vientos y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima y también en Michoacán. La temperatura para la capital de la República estará oscilando este martes entre los 13 y los 15 grados centígrados como mínima y entre 26 y 28 grados como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa Y No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado terminación 7 y 8 y también con engomado color rosa y terminación de placas, 7 y 8. Y los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color rojo. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que pues ya se encuentra allá en Nueva York el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él va a participar el día de hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se va a pronunciar por el derecho de Israel a eliminar al grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. En tanto, ayer en la sede de Naciones Unidas, Francia se sumó a las más de 150 naciones que reconocieron de manera oficial a Palestina como Estado. El presidente francés Emmanuel Macron reiteró que apoya la solución de dos estados para lograr la paz. Sin embargo, dijo, y condiciona la apertura de una embajada en el Estado de Palestina a que todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza sean liberados, así como que se logre un alto el fuego. Es la voz justamente del presidente francés.
El reconocimiento de los legítimos derechos del pueblo palestino no menoscaba en nada los derechos del pueblo de Israel.
Y también participó el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Él hizo un llamado a poner fin a la guerra en Gaza y a implementar la solución de los dos estados.
Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero, basado en la implementación efectiva de la solución de dos estados que permita un futuro seguro y próspero para todos los países de la región.
Y en este marco, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó detener el genocidio que se está cometiendo en Gaza. También dijo que nuestro país reconoce la existencia del Estado palestino y señaló que no hay justificación para las agresiones que están sufriendo los civiles en esta zona de conflicto. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza. Y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición. Y por supuesto, el reconocimiento de los dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino.
Y también en la conferencia de prensa del pueblo y en este mismo marco, la presidenta Sheinbaum afirmó que fue en su gobierno cuando por vez primera se reconoció a la embajadora de Palestina en México.
La primera vez que hay una embajadora palestina como tal reconocida es con nuestro gobierno. Eso es muy importante que se conozca.
Y vámonos con Óscar Zúñiga. Él estuvo cubriendo ayer las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. También en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta se refirió a este aumento en la expectativa de crecimiento económico que hizo el Fondo Monetario Internacional. Cuéntanos, Óscar. Adelante, buen día.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum demostró su optimismo en el crecimiento de nuestra economía, pues el Fondo Monetario Internacional elevó el pronóstico de crecimiento de México, señalando, se los dije, y ante ello, el gobierno se mantiene optimista y seguirá trabajando en el Plan México.
Ahora sí, se los dije. Somos optimistas. Siempre hay que ser optimistas, siempre. Más cuando uno está gobernando, tiene que ser optimista. Imagínense si uno fuera pesimista, negativo, no, somos optimistas. Pero además estamos trabajando para ello. No es como antes, que todo se dejaba a las fuerzas del mercado. No, nosotros estamos trabajando en el Plan México. Y con todo y las dificultades que pudiéramos haber previsto por los aranceles a nuestro país y la integración económica que tenemos con Estados Unidos, estamos saliendo adelante.
Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Establecemos comunicación con Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo ayer muy atento a este acontecimiento lamentable ocurrido allá en el CCH Sur. Un estudiante de 16 años fue asesinado dentro del plantel por un alumno encapuchado que estaba armado con una navaja en este homicidio. Bueno, pues también resultó lesionado un trabajador de este plantel. El encapuchado, bueno, pues al verse acorralado intentó huir, pero bueno, subió a un edificio y se aventó desde un segundo piso. Resultó con fractura en las dos piernas y fue pues detenido y llevado justamente pues al servicio médico, en donde está siendo custodiado por las autoridades. Polo, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que un alumno falleció en tanto que un trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur resultó lesionado tras ser atacados con un objeto punzocortante por un alumno de dicha comunidad universitaria la tarde de ayer. El presunto agresor intentó darse a la fuga, sin embargo, al verse acorralado, se lanzó desde un edificio provocándose fracturas en ambas piernas. Fue detenido y entregado a las autoridades correspondientes. A su vez, la Universidad Nacional Autónoma de México ordenó la suspensión de clases hasta nuevo aviso, al tiempo en que condenó los hechos de violencia y manifestó sus condolencias a la familia del estudiante universitario. El reporte que tengo, Juan Manuel.
Muchas gracias, Polo, por esta información, y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque en relación al caso de estos artistas colombianos, Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre, bueno, pues fueron localizados muertos en el Estado de México. Los cuerpos, de acuerdo a las informaciones que tenemos en esta mesa, los cuerpos presentaban huellas de tortura y junto a ellos había un mensaje atribuido a un grupo criminal. Cuéntanos, Juan Antonio. Juan Antonio, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía Capitalina confirmó que fueron localizados sin vida en el Estado de México los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, mejor conocido como V King, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, el Regio Clown, de 35. Los cuerpos habían sido localizados un día después de su desaparición, el pasado 16 de septiembre, y este lunes fueron reconocidos por sus familiares. La autoridad ministerial, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas, llevaron a cabo las indagatorias, así como la localización e investigación relacionadas con el reporte de desaparición de los músicos sudamericanos, quienes perdieron contacto con sus familias desde la semana pasada, luego de que les informaran que iban a acudir a un gimnasio ubicado en Presidente Masaryk, en la zona de Polanco. El hallazgo se realizó en la carretera hasta donde presuntamente trasladaron los cuerpos para abandonarlos un día después de su desaparición. Precisamente las víctimas se encontraban maniatadas con signos de tortura y tapados con bolsas de hule en color negro. Además, había un narcomensaje a su lado. La Fiscalía realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía de dicha entidad. Personal de servicios periciales mexiquenses realizaron la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la autoridad ministerial del Estado de México inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Este lunes, los familiares de Byron Sánchez Salazar lo reconocieron por un tatuaje durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la tarde, Jaime Núñez tuvo la oportunidad de platicar con Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, en relación a esta situación, y esto es parte de lo que platicaron.
Se localizaron los cuerpos sin vida de estas dos personas de origen colombiano, Fue en la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán. Fueron localizados a las 16:40 del día 17 de septiembre. Uh-huh. Lamentamos este hecho y obviamente estamos sumando esfuerzos con la Fiscalía General de Justicia del Estado y con los homólogos de la Ciudad de México. Se localizaron los cuerpos sin vida y se le da vista inmediatamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Okay.
Llegan los peritos, realmente estaban en una bolsa, en un costal. Hasta que llegan los peritos, ellos son los que pueden abrir este material para no contaminar la escena del crimen, y ya posteriormente se logró la identificación por los rasgos genéticos y algunos tatuajes de estas personas.
Y bueno, sobre este caso hubo reacciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Él, a través de sus redes sociales, pues lamentó el asesinato de estos jóvenes y atribuyó el caso, dijo, a la guerra contra las drogas, a la que calificó de mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a las autoridades federales de la Ciudad y también de la Ciudad de México y del Estado de México a que se esclarezca este crimen. Y bueno, también se dio a conocer, fíjese, las autoridades emitieron una ficha de búsqueda para dar con Tyrone Paredes Gamboa. Se trata de un venezolano reportado como desaparecido desde el pasado 19 de septiembre. De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda, este hombre fue visto por última vez en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Y a propósito del Estado de México, establecemos comunicación con Jenny Valencia. Ella estuvo ayer en Toluca, en donde la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, presentó ante el Congreso local su segundo informe de labores. Cuéntanos, Jenny, adelante, buen día.
Al presentar la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, su segundo informe de gobierno, confirmó que 1,900,000 mexiquenses salieron de la pobreza, mientras que 515,000 personas más ya tienen acceso a servicios de salud.
En comparación con el 2022, logramos reducir las principales carencias sociales, en donde destaco algunos. 280,000 personas dejaron el rezago educativo y hoy cuentan con su primaria o secundaria concluida. 515,000 más tienen acceso a servicios de salud. 370,000 personas más cuentan ya con seguridad social. Más de 150,000 personas residen ahora en mejores viviendas con materiales de calidad y espacios suficientes para sus familias. Otras 140,000 tienen acceso regular a servicios básicos como agua, drenaje y electricidad. Y 925,000 dejaron atrás el hambre y hoy disfrutan de una alimentación suficiente.
Reconoció que la inseguridad es el reclamo más urgente de los habitantes, por lo que tiene como premisa restaurar la paz y atender las causas de violencia. Informó que se logró una disminución en los delitos de alto impacto.
Durante los primeros 8 meses de 2025, se registró una disminución en los delitos de alto impacto respecto al mismo periodo del año anterior. El homicidio doloso se redujo a un cerca del 31%, el robo de vehículo en casi 32%, el robo a transporte de carga en 24% y la extorsión presentó una baja de más del 26%. Estas cifras son alentadoras y nos indican que vamos por buen camino, pero no debemos bajar la guardia.
Asimismo, resaltó que en el Estado de México, en coordinación con el gobierno federal, lograron asegurar 600,000 litros de combustible proveniente del huachicol, entre otras acciones.
Realizamos más de 1,600,000 operativos que derivaron en la detención de 36,000 personas, el asegurramiento de más de 12,000 vehículos, más de 3,600 armas, 657 kilómetros de diversos estupefacientes, más de 5 millones de pesos y 600,000 litros de huachicol.
Destacó que los tres operativos clave en el combate a la delincuencia son el operativo Enjambre, el operativo Liberación, al igual que el operativo Restitución. Delfina Gómez afirmó que la entidad es la segunda en todo el país con mayor captación de inversión extranjera directa, al ser considerada como un destino confiable y competitivo, al concretarse 25 anuncios de inversión nacional y extranjera con un valor conjunto superior a 243,000 millones de pesos. Para Grupo Fórmula, camarógrafo Luis Ramos, reportera Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Nos están reportando un accidente automovilístico, un automóvil, bueno, el conductor de un automóvil pierde el control, vuelca y termina sobre el camellón en Avenida Cuitláhuac, esto entre prolongación Nueces y Avenida de las Granjas. El conductor salió ileso, pero bueno, pues están laborando cuerpos de emergencia pues para poder retirar este vehículo del camellón. Así que bueno, pues extreme sus precauciones. Repito, esto fue en Avenida Cuitláhuac, entre prolongación Nueces y Avenida de las Granjas. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en la primera jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó operaciones en 17 pesos con 81 centavos a la compra y en 18 pesos con 83 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una ganancia de 1.31%. En los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones arriba 0.14%, el Nasdaq también con ganancia 0.70%, y el Standard & Poor's positivo 0.44 puntos porcentuales. Los mercados en Asia están concluyendo la segunda jornada de esta semana, la jornada de este martes, con resultados mixtos. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, las bolsas están abriendo con alzas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 65 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer se dieron a conocer los ganadores del Balón de Oro de la temporada 2024-2025. Cuéntanos, mi querido Beto, ¿quién se lo llevó? Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, Ousmane Dembélé se convirtió en el ganador del Balón de Oro después de la gran temporada que tuvo con el Paris Saint-Germain. El francés se impuso a jugadores como Lamine Yamal del Barcelona y Vitinha del mismo PSG. Los que brillaron por su ausencia fueron los futbolistas del Real Madrid, que no asistieron a la ceremonia que organiza la revista France Football. En la Liga MX hay malas noticias para el América, porque Dagoberto Espinosa sufrió de una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que será baja de 6 a 9 meses. En la NFL concluyó la semana 3 con la victoria de los Leones de Detroit, 38-30 sobre los Cuervos de Baltimore como visitantes, mientras que en la Fórmula 1, Helmut Marko, asesor de Red Bull, toma con calma las dos victorias que ha conseguido Max Verstappen para pelear por el título de pilotos, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente, porque hoy a las 10 de la mañana se tiene programada la audiencia de vinculación a proceso contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco. El viernes, un juez le dictó prisión preventiva por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. El gobernador de Tabasco, Javier May, asegura que en la investigación contra Hernán Bermúdez se tiene que saber la verdad, por muy dura que sea, y también pues recordó que él fue quien inició las investigaciones contra el grupo criminal denominado La Barredora. Así lo dijo el gobernador tabasqueño.
Pues este ha sido un tema muy mediático, que ha querido agarrar bandera la oposición, ¿no? Sobre todo ha habido, mediáticamente ha sido, pues no todos los días, no baja todavía, ¿no?, este tema. Pero el senador Adán ha dejado muy claro que si es requerido, él va a acudir, se va a presentar. Entonces, digo, no somos iguales. Nos han querido vincular que somos lo mismo, ¿no?, que es igual, ¿no? Aquí no hay cero impunidad, aquí no se solapa a nadie, ¿no? No se encubre a nadie, no se pacta con nadie. Nosotros esperamos, digo, que por muy dura que sea la verdad, ¿no?, se tiene que saber.
Y bueno, en este mismo caso de Hernán Bermúdez, ayer Marilena Pérez Jaén, ella es diputada federal suplente del Partido Acción Nacional, presentó una solicitud de juicio político en contra del senador de Morena, Adán Augusto López. Maru Rojas, cuéntanos, adelante, buen día.
Efectivamente, Juan Manuel, muy buenos días. Ya sin ser diputada federal, ayer María Elena Pérez Jaén Cermeño se presentó ante las oficinas de Fiscalía de Partes de la Cámara de Diputados con la solicitud de juicio político para el desafuero de Adán Augusto López Hernández, hoy coordinador de los senadores de Morena, por sus presuntos nexos con el grupo del crimen organizado conocido como La Barredora. Exige la panista por Aguascalientes que tuvo que dejar precisamente por esta intención de desaforar a Adán Augusto López Hernández su curul en un recurso fundamentado en varios delitos, así lo mencionó.
Al actuar en su carácter de servidor público, promoviendo o gestionando la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo, comisión, en su administración como gobernador de Tabasco, mismos que pudieron producirle, e incluso hasta la fecha, beneficios económicos o de cualquier otra índole.
La panista Pérez Jaén subrayó que a Adán Augusto López se le vinculó directamente con Hernán Bermúdez, señalado como el líder del grupo criminal La Barredora. Precisó que el exgobernador de Tabasco nombró a Bermúdez Requena como secretario de seguridad en la entidad, cargo en el que permaneció hasta inicios de 2024. Por ello insistió que Adán Augusto López sabía de las actividades ilícitas de Hernán Bermúdez Requena. Según la ex legisladora suplente, es procedente iniciar el procedimiento de juicio político e insistió en que resulta necesario y pertinente aplicar las hipótesis correspondientes a efecto de que Adán Augusto López asuma su responsabilidad administrativa, política y, en su caso, penal. Ella ratificará la denuncia el próximo jueves, de lo cual, Juan Manuel, sí, estaremos pendientes.
Gracias, Maru. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo pinta el clima para el día de hoy? Enrique Hernández, adelante, buen día.
La tormenta tropical Narda, así como el monzón mexicano, estarán generando a su paso lluvias intensas en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y también para Chiapas y Veracruz. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el centro de la tormenta tropical Narda se localizó a 230 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 kilómetros al sur sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora, bandas nubosas y también ocasionan precipitaciones muy fuertes para Puebla, Tabasco, Campeche, fuertes para Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Solo chubascos para Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Por otro lado, avanza el ingreso de la nueva onda tropical número 34 a partir de este lunes en la península de Yucatán. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, antes de la pausa le comento que Morrissey canceló dos conciertos que tendrían verificativo en Massachusetts y Connecticut, allá en los Estados Unidos. Dijo porque recibió amenazas antes de ofrecer un show allá en Ottawa, en Canadá. Y fíjese, en lo que va del año, el cantante británico ha cancelado 20 conciertos, citando razones como ataques severos de sinusitis y cansancio, más allá de lo creíble. Así que bueno, pues Morrissey cancela dos conciertos en la Unión Americana. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Ana. Volvemos.
Buenos días. Despierta con colchones Atlas.
And let's be clear.
Seamos claros. La condición de Estado para los palestinos es un derecho, no una recompensa.
Bueno, pues es la voz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ayer, en la Asamblea General de Naciones Unidas, subraya que sin una solución de dos estados no habrá paz en la región y afirma que la creación de un estado independiente para el pueblo palestino es un derecho y no una recompensa. Y rápidamente, antes de pasar al resumen o a lo que escriben analistas y columnistas, nos están informando que ahí en Paseo de la Reforma, en donde está la Estela de Luz, Bueno, pues activistas de Greenpeace están escalando justamente este monumento, la Estela de Luz. Ellos piden que pare la deforestación de la selva maya. Repito, esto es en Paseo de la Reforma, ahí en la Estela de Luz. Activistas de Greenpeace, bueno, pues están escalando este monumento.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 23 de septiembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Debe pedir licencia el senador Adán Augusto López y hacerse a un lado de la coordinación de la mayoría morenista en la Cámara Alta. No es una pregunta que se hagan solo los detractores de oposición del legislador, sino sus propios compañeros de escaño y de partido. Entre más se conocen los entretelones de los abusos de su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, crecen las inquietudes de los morenistas por las cuentas que debe rendir quien fuera también secretario de Gobernación. Ya hay peticiones de juicio político, y la tormenta no amainará, con todo y que el senador diga que colaborará en la indagatoria y asumirá su responsabilidad política en el caso de Bermúdez. El punto es que el escándalo pasa factura muy alta a Palacio Nacional, pues todos los días la presidenta Claudia Sheinbaum sale a defender a Adán Augusto, y ese discurso ya suena muy desgastado. El tiempo corre.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que Morena meterá el acelerador en el Senado para aprobar lo antes posible el paquete de reformas relacionado con la ley de amparo. La idea, nos dicen, es que a más tardar la próxima semana se concrete esta reforma que es prioritaria para la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos señalan que contra el deseo de algunos de sus integrantes, Morena descartó convocar a Parlamento Abierto. Y no solo eso, tampoco escuchará propuestas de la oposición y aplicará su mayoría sin cambiarle una sola coma a la iniciativa.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
En nada ayudan a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, las fotos divulgadas de los morenistas José Narro Céspedes, Américo Villarreal y el Jerry, operador del Cártel del Golfo, conviviendo y posando alegres tras una comida en la Ciudad de México. Resulta que Narro llegó a esa comida con dos marinos que le prestó Avelina López para que lo protegieran. Sin embargo, después de la comida desaparecieron los escoltas y también desapareció el Jerry. La alcaldesa de Acapulco tendría que rendir cuentas de con qué autoridad puede disponer de elementos de la Marina para facilitarlos como escoltas y por qué el Jerry aparece en videos de su campaña electoral. Muchas, muchas preguntas para Avelina López.
El Caballito, en el Universal.
Nos adelantan que es muy posible que este martes la jefa de gobierno Clara Brugada presente los pormenores del nuevo protocolo que anunció para el transporte de carga de sustancias peligrosas en la Ciudad de México a raíz de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, que ha dejado hasta ahora 29 muertos. Nos dicen que este protocolo, que trabaja de la mano de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, incluirá varios aspectos como son rutas, horarios, límites de velocidad, calificación de choferes y otros que están relacionados con el tema, que nos parece de suma relevancia para la seguridad, sobre todo después de la tragedia. Polls en Político MX. Morena lidera las preferencias en Zacatecas rumbo a 2027. Saúl Monreal aparece en el quinto lugar. El partido Guinda encabeza la intención de voto con el diputado federal Ulises Mejía Haro como su abanderado y 22.3% de las preferencias, seguido por Jorge Álvarez Máynez, líder de Movimiento Ciudadano con 15.8% y Adolfo Bonilla Gómez del PRI con 15%, según la encuesta de Statistical Research Corporation.
Trascendió en Milenio.
Que el canciller Juan Ramón de la Fuente planteó que para terminar con la desgarradora guerra en Gaza es necesario un arreglo justo, pacífico y duradero, basado en la implementación efectiva de los dos estados. Durante su participación en la 80 Asamblea General de la ONU, horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que había instruido al secretario de Relaciones Exteriores de mandar que pare el genocidio, y que fue en su gobierno en que se aceptaron por vez primera las cartas credenciales a un embajador palestino.
Murmur. Configuraciones en el portal En Boga.
Tras el naufragio de la Alianza del Titanic, PRIPAN y PRD, y el desgaste del pacto narcopolítico del Primor, empieza a tomar forma una nueva alternativa que puso a temblar a Palacio Nacional: el acercamiento entre Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. Claudia Sheinbaum no ocultó su nerviosismo y en la mañanera intentó ridiculizar la fórmula llamándola MacPan. Lo cierto es que mientras los viejos partidos se hunden, el naranja se consolida como el ingrediente inesperado que podría reconfigurar el tablero electoral rumbo a 2027.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Manuel Espino, presidente del PAN en la victoria electoral de 2006 que llevó a la presidencia a Felipe Calderón sobre López Obrador, que siempre denunció fraude y hoy diputado de Morena, atraviesa una grave crisis. Sufrió una embolia, lleva una semana en Médica Sur y no tiene con qué pagar. La respuesta oficial fue: se hubiera ido al ISSSTE.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
No entiendo por qué la presidenta Claudia Sheinbaum, en los casos de denuncias muy graves que tenemos sobre la relación de personajes políticos con el crimen organizado, actúa como una suerte de ministerio público informal, exonerando en la mañanera a quienes tienen esas acusaciones y diciendo en todos los casos que no hay pruebas o que se trata de una campaña. Para colmo, en los hechos, aunque en las carpetas de investigación aparecen todos esos nombres y más, la Fiscalía General de la República tampoco avanza en las indagatorias. El caso del senador exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, es casi paradigmático. Se puede argumentar que no está formalmente acusado de nada, pero por lo menos tendría que ser investigado formalmente y rendir una declaración que vaya más allá de la típica "nunca supe nada".
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en estrecha coordinación con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo Federal y con el respaldo del sector empresarial, fortalece la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, consolidando a Guerrero como uno de los destinos más atractivos para la inversión turística en el país, siendo una de las 5 entidades con mayor inversión proyectada, junto con Nayarit, Hidalgo, Jalisco y Quintana Roo. Resultado de la gestión de la mandataria ante cámaras nacionales como la Canaco y el Consejo Coordinador Empresarial, así como con inversionistas estratégicos de talla internacional, se han identificado 62 proyectos turísticos en Guerrero, con una inversión de 50.957 millones de pesos, que se traducen en empleo, crecimiento económico y mayor confianza en la estabilidad del Estado.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Con un alto grado de aprobación, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, rindió ayer su segundo informe de gobierno. Habló de los avances, retos y pendientes por hacer. La acompañaron integrantes del gabinete presidencial, como la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlali Hernández, y el de Educación, Mario Delgado.
Razones en la razón.
Nos hacen ver que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no le pide nada a ciertos políticos mexicanos en cuanto a la incontinencia verbal. Lejos de tomar con sobriedad la muerte de sus compatriotas Byron Sánchez Salazar, Big King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, Petro incurrió en excesos al decir que asesinaron a nuestra juventud en México y atribuir los crímenes a la estúpida guerra contra las drogas. En su incontinencia verbal, que como se aprecia es inacabable, Petro se aventuró a sugerir que en nuestro país se aplica una política contra los estupefacientes, pero no contra los narcotraficantes, con lo que demostró que ignora los golpes contundentes que se han dado contra los cárteles en esta administración. Por cierto, llama la atención que el mandatario colombiano haya deslizado una hipótesis sobre la muerte de los artistas. No estaría mal que, si sabe algo que desconozcan las autoridades mexicanas, lo comparta. Veremos. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa, volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Ahora ya no son las cúpulas partidarias quienes deciden la reforma electoral, es la gente. Y ahí está la oposición. Entonces no es 5, 6, 7 personas. por más que sean dirigentes de partidos políticos, quienes van a opinar solamente. Ahora opina la gente que quiera asistir a los eventos o que quiera enviar su propuesta.
Bueno, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum, entre otras cosas, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, adelantó que esta propuesta de reforma electoral será enviada al Congreso en el próximo mes de enero, luego de las consultas públicas. Por cierto, también ayer en la conferencia del pueblo estuvo Pablo Gómez, usted lo sabe, él es el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien dijo que a la fecha más de 10,000 personas han visitado la página para consultar las bases para participar en este proceso.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Se suma OCDE a revisiones al alza para México. La OCDE revisó al alza sus pronósticos sobre el PIB de México a 0.8% para 2025 y 1.3% en 2026, 0.4 y 0.2 puntos porcentuales, respectivamente, mejor que lo previsto en junio. También encontramos perspectiva global, efecto tardío de aranceles, mejora estimación del PIB mundial de 2.9 a 3.2% en 2025. En otra información, revoca Hacienda Acame licencia para operar como Sofipo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantiene intervenida Acame desde junio de este año tras registrar una pérdida de capital y el cierre de sus sucursales. Inicia pago a ahorradores. En otra nota, van contra consejeros del INE por consulta de revocación. El órgano interno de control del INE inició un procedimiento de responsabilidades en contra de los consejeros electorales que votaron a favor de suspender la consulta de revocación de mandato en 2021.
Reforma.
Hayan muertos a artistas. Los cantantes colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Herrera Lemos, DJ Regio Clown, desaparecidos en la Ciudad de México, fueron hallados muertos en el Estado de México con huellas de tortura y con un mensaje intimidatorio. Asesinan a nuestra juventud en México. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó la muerte de los jóvenes artistas de su país y condenó la guerra por las drogas. En más información, registraban laboratorios de Marina aceite, pero era gasolina. El laboratorio central de la Agencia Nacional de Aduanas de México, a cargo de mandos de la Marina, validó como aceite lo que en realidad era gasolina. En otra nota, tras detectar la presencia de gusano barrenador en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, el gobierno de Estados Unidos envió ayer a inspectores a ese estado para realizar pruebas. Por último, falla vacunación y brota sarampión. El actual brote de sarampión acumula 4,952 casos confirmados en lo que va del año, siendo los niños de 0 a 4 años los más afectados, con 1,142 casos.
El Universal.
Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez. El gobierno de Tabasco, a través de la Secretaría Anticorrupción, reservó por 5 años las declaraciones patrimoniales bajo el argumento de que hacerlos públicos puede entorpecer la investigación que se sigue contra el líder de la barredora. En más información, se pone orden a concesiones de agua. Gobierno federal busca regularizarlas ante las anomalías en los permisos y huachicoleo, aseguró la presidenta Sheinbaum.
La jornada.
Principios de la ONU están bajo asalto como nunca antes, alerta Antonio Guterres. Que pare el genocidio en Gaza, pide Sheinbaum. México, una de las 145 naciones que reconocen el Estado palestino, se sumará una decena. Al iniciar el Año Nuevo Judío, Israel intensificó ataques en la franja en todos los frentes. En otra información, huelga de 100,000 trabajadores en Italia. Con el lema, bloqueemos todo, detengamos el genocidio, alrededor de 100,000 trabajadores y estudiantes italianos realizaron una huelga general de 24 horas en varias ciudades.
Milenio.
Freno fast track a factureras y cárcel a socios, avisa el SAT. Con reformas al código fiscal, mano dura a evasores que socavan miles de millones de pesos al erario, advierte el administrador general de recaudación, Gary Flores. Descarta persecución a contribuyentes cumplidos. También destaca, mata a compañero, se lanza de tercer piso y acaba fracturado. Un estudiante del CCH Sur asesinó con un cuchillo a uno de sus compañeros, hirió a un trabajador y se lanzó de un tercer piso en su intento de escape, por lo que terminó con fracturas y fue trasladado a un hospital. En su página de Facebook exhibía armas diversas.
Excelsior.
México denuncia ante la ONU genocidio en Gaza. La presidenta y el canciller de la Fuente se pronunciaron contra la violencia en la franja y destacaron el reconocimiento de México a los estados de Israel y Palestina. Francia reconoce al Estado palestino. También encontramos, las Afores alcanzan plusvalías históricas, ligan 4 meses de ganancias. En más información, abre debate electoral. En las consultas para construir la reforma electoral pueden participar todos, incluidos los integrantes de la oposición, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
El economista.
OCDE sube a 0.8% proyección del PIB de México, alerta riesgo de inflación, resiliencia del sector exportador clave para la mejoría. También encontramos, México desplaza a China en exportación de equipo eléctrico-electrónico a Estados Unidos. En otra nota, tras el anuncio de respaldo de Estados Unidos a Argentina, se aprecia su peso y el Merval repunta.
La razón.
Erradicar gusano barrenador tomará tiempo. Productores, tras nuevo caso, SADER no ve riesgo de dispersión en Nuevo León.
24 horas.
En manos inexperta, justicia especializada, enjuiciarán a narcos y a la delincuencia de cuello blanco.
El Sol de México.
Que pare este genocidio en Gaza, pide Sheinbaum. Francia, Bélgica, Andorra, Luxemburgo, San Marino y Malta reconocen Estado palestino. También encontramos, atacan una zona militar. Contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México lanzaron este lunes petardos y bombas Molotov contra las instalaciones de la 35 zona militar en Chilpancingo como parte de las acciones rumbo al 11 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La prensa.
Brutal. Hayan ejecutados en el Estado de México a los dos artistas colombianos desaparecidos desde el 16 de septiembre. Investigan a célula criminal michoacana.
La crónica de hoy.
Destaca Delfina Gómez, inversión extranjera en el Estado de México. Creció 37%. La gobernadora mexiquense informó que la entidad es la segunda del país con mayor recepción de este tipo de inversión.
El Heraldo de México.
Ve regreso de la alianza MacPan. Tras cuestionar la supuesta pausa que habría entre PAN y PRI, la presidenta dijo que, más bien, la oposición busca regresar a la coalición de 2018.
Esto.
Saborea el oro. Andrea Becerra llegó por casualidad al tiro con arco compuesto. Hoy es la primera en el ranking mundial y sus opciones de medalla en los Juegos Olímpicos son reales. En más información, galardón a lo mejor. Aitana es premiada con el Balón de Oro por tercer año al hilo y Dembélé encuentra recompensa a su gran cierre de campaña.
Radioformula.com.mx.
La refinería de Dos Bocas en Tabasco ganó el tercer lugar del premio IPMA, anunció la secretaria de Energía, Lucelena González. Este galardón premia la excelencia en los proyectos de infraestructura.
Expansión.mx.
Estados Unidos imputa por terrorismo a mando de Cártel Jalisco. Este alto líder de una organización terrorista extranjera presuntamente defraudó a ciudadanos inocentes para alimentar el terrorismo contra el pueblo estadounidense, dijo la fiscal Pam Bondi.
Infobae.com.
UNAM brinda apoyo legal a víctimas tras ataque del ex Ashton en CCH Sur y anuncia revisión de protocolos.
Reporteindigo.com.
Claudia Sheinbaum reconoce al Estado de Palestina y condena genocidio en Gaza.
Político.mx.
La panista María Elena Pérez Jaén presentó este lunes ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el senador Adán Augusto.
Agenda. agenciaf.com.
La Corte Penal Internacional acusa al expresidente filipino Rodrigo Duterte de 3 cargos de crímenes contra lesa humanidad.
Forbes.com.mx.
Tarifa de $100,000 por visa H-1B impactará más allá de la industria tecnológica.
El País.
Clamor en la ONU por la creación del Estado palestino. Francia se suma a la corriente mundial a favor de la solución de los dos estados y pide el fin de la ofensiva israelí en Gaza.
The Washington Post.
Mientras Trump vincula el Tylenol con el autismo, los médicos dan la alarma. No lo tomen y no se lo den a su bebé, dijo el republicano.
The New York Times.
La Corte Suprema permite a Trump despedir al comisionado de la Comisión Federal de Comercio.
The Wall Street Journal.
Cómo Nvidia está frenando el auge de la IA en Estados Unidos. La Asociación de Fabricantes de Chips con la asoció con fabricante de chips con OpenAI ha ayudado a restablecer las expectativas del mercado sobre las finanzas de la startup.
Financial Times.
Dinamarca sufre un grave ataque a su infraestructura con drones. Cierra el aeropuerto. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la ciudad, donde continúa el corte de la circulación sobre Rafael Atlixco entre Canal de Río Churubusco y Ernesto Urruchurtu. Esto es, continúan también laborando servicios de emergencia en este punto de la ciudad. Hay que tomarlo en cuenta, anticipar su salida. Rezagos vehiculares ya nos presenta la Avenida de los Constituyentes para quien deja atrás las generaciones del lago Alberto y se dirige hasta por lo menos el circuito interior. Asentamientos al cruce con CAS Semáforo sobre Fray Servando Teresa de Mier a partir del eje central y por lo menos hasta Congreso de la Unión. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 8 horas llevará a cabo una concentración sobre el Ángel de la Independencia. Este mismo contingente también se manifestará en las generaciones de Palacio Nacional. Hay que tomarlo en cuenta y anticipar su salida. Por el momento, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana.
Calle Melancolía, quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
Bueno, pues sobre la melancolía se han hecho pues canciones, se ha hecho poesía, se han escrito una serie de textos y bueno, pues por ejemplo, Joaquín Sabina, ¿no? A quien estamos escuchando, él pues se instaló en algún momento de su vida musical en el número 7, ¿no? En el número 7 de su calle Melancolía. Silvio Rodríguez, por ejemplo, la llama su damisela soledad, su voluble señorita. Y bueno, justamente para hablar sobre el tema de la melancolía, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Juan Pablo Martínez Cajiga. Él es escritor y autor de un libro justamente intitulado Melancolía en 10 sencillos pasos de Editorial Gato Blanco. Juan Pablo, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a tu auditorio, un saludo a ustedes. Gracias por recibirme, gracias por este espacio.
Gracias, Juan Pablo. A ver, pues ahora sí que, como comúnmente se dice, para iniciar por el principio, ¿cómo definirías esta palabra, este término? ¿Melancolía es un sentimiento, un estado de ánimo, un estado mental. ¿Qué es la melancolía para Juan Pablo Martínez Cajiga?
Pues mira, creo que por cultura hemos tenido un concepto de melancolía que nos lleva más hacia sentimientos tristes, pero creo que es un estado anímico donde se conjunta tanto la tristeza como la alegría, como la esperanza, como la creatividad. Y ese, o sea, cada porcentaje de los sentimientos puede ser expandible o se va reduciendo. Yo creo que depende de estados específicos para cada cosa. Bueno, recordemos que melancolía viene de bilis negra, de la palabra griega. Y todo siempre nos hace llevar hacia ese dejo de tristeza, pero creo que nos podemos dar como una base para creatividad y para esperanza en este sentido.
Bien, a ver, Juan Pablo, en tu más reciente obra, decíamos Melancolía en 10 sencillos pasos, bueno, pues describes, pues digamos, en 10 cuentos cortos, no sé si calificarlo de esa manera o mencionarlo de esa manera, pues tus vivencias, tus nostalgias, esos recuerdos que, bueno, pues regresan o nos regresan a vivir la felicidad, pero también, pues algunos momentos amargos que, por cierto, Juan Pablo, a la distancia ya uno los mira de diferente manera y dejan de ser eso, amargos.
Así es. El libro camina alrededor de ese sentimiento de melancolía. Son 10 cuentos, 10 relatos cortos, donde el punto, el propósito que tengo es tratar de transmitir algún sentimiento. La idea que principalmente, vamos, el objetivo que tengo como escritor es, digo, además de contar lo que tengo en mente, lo que tengo adentro, mis obsesiones, es buscar que el lector sienta algo, independientemente de, puede ser ira, puede ser nostalgia, puede ser tristeza, puede ser alegría, puede tener puntos altos o puntos bajos, pero la idea es transmitir ese algo que le permita al lector sentirse parte de uno de estos relatos.
Juan Pablo, ¿qué tan catártico resulta, pues, el poner, pues, estos tus recuerdos, tus nostalgias, tus añoranzas, tu ansiedad, ¿no? Que la mencionas. Estaba leyendo por ahí alguna parte de tu libro en donde mencionas justamente esto, la ansiedad. Poner todo esto a la vista, pues, del lector, a la vista de todo mundo que esté interesado en consultar tu obra. Es como, digamos, si te exhibieras desnudo en una vitrina, pero no cualquier desnudez, no es la desnudez del cuerpo, es la desnudez del alma.
Sí, justo es algo que siempre me pregunté, porque digo, yo de niño era, pues, joven, incluso era muy introvertido. A mí me resulta contradictorio, de repente exhibir todo lo que soy por dentro a través de mis letras. Es un ejercicio muy, no sé, como te refieres, catártico. Puede ser de alguna una manera, una forma de sanar todo este tipo de cuestiones que uno va cargando durante la vida. Creo que es importantísimo dejar que las palabras salgan. Porque muchas veces no las decimos o no las transmitimos de la manera adecuada y se atoran y por alguna razón se echan a perder. No sé, puede ser que dentro de ti algo se eche a perder y la manera más fácil de hacerlo es sacarlo. Y yo encontré a través de las letras esa vía de escape o esa vía de expresión, esa vía de poder configurar todo este asunto que tengo dentro para poder salir y expresar todo lo que siento.
Juan Pablo, estamos platicando con Juan Pablo Martínez Cajiga, escritor y autor de este libro, intitulado Melancolía en 10 sencillos pasos. Pues es una lectura, Juan Pablo, profunda, pero sencilla, fácil de entender, pero sobre todo, pues fácil de sentir.
Sí, creo que los cuentos, los relatos que están publicados en este libro son de alguna manera muy simples, sino son sencillos de entender y de poder poner en los pies, en los zapatos del narrador, que en este caso es de primera persona. Yo creo que las sensaciones que transmito o que trato de transmitir son universales. Entonces, puede ser que alguien por ahí haya sentido algo similar o conozca situaciones que se puedan identificar en ellas. Entonces, la verdad es que espero que aquellos que hagan el favor de leerme puedan sentirse identificados en algún sentido, y si no se sienten identificados, por lo menos pasar un buen rato leyéndome.
Claro, oye, el prólogo muy interesante, ¿no? De Santino Cortés, un joven también pues muy interesante, un chico pues muy avispado en el escritor también, que por cierto tuve la oportunidad de conocerlo así muy cercanamente hace pues un par de meses. Interesante el prólogo de Santino Cortés.
Mira, Santino es un joven poeta, bueno, escritor, ahorita ya está incursionando un poquito en la prosa. ¿Sí? Me hizo el favor de escribir el prólogo, que Santino es una persona preparadísima. ¿Sí? Y creo que tiene un talento especial. Todas aquellas personas que les guste la poesía, y aunque no les guste, sería interesante que lo siguieran. Me parece que tiene una capacidad extraordinaria para poder expresarse a través de sus letras.
Perfecto, rapidísimo, mi querido Juan Pablo. ¿Presentación cuándo, dónde y a qué hora?
Presentamos el sábado, este sábado, uh-huh, a la 1:00 p.m. en el edificio Humboldt, ahí en artículo 123, en el centro. Sí. Presentamos tanto Santino como Jorge Cejudo, que es la persona, el artista multidisciplinario que hizo el arte del libro, y yo. Vamos a presentar ahí, esperamos que la gente se dé una vuelta, ojalá se pueda dar una vuelta para platicar con ellos y hablar sobre lo que no es o lo que sí es la melancolía.
Perfecto. Juan Pablo, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, que espero que tengan un buen día, una buena semana y un buen otoño, que apenas estamos empezando.
Así es, te mando un fuerte abrazo, Juan Pablo Martínez Cajiga, escritor y autor de este libro intitulado Melancolía en 10 sencillos pasos. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues a propósito de esta charla que sostuvimos hace unos momentos con Juan Pablo Martínez Cajiga, escritor y autor de este libro intitulado Melancolía en 10 sencillos pasos, nos escriben a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial, María Eugenia Rizo. Ella dice: compré el libro y es precioso, lo recomiendo. Ahí está María Eugenia, gracias por tu comentario. Y bueno, vámonos con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Mara, cuéntanos cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Juan Manuel, muy buen día para ti y tu auditorio. Les informo que la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad ya presenta afluencia alta de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda como Deportivo 18 de Marzo, La Raza y Guerrero. En la línea A que corre de La Paz a Pantitlán y la línea 8 de Constitución de 1917 a Garibaldi se presenta afluencia alta con un intervalo de paso entre trenes de 5 minutos aproximadamente. El resto de las líneas de la red opera con afluencia de moderada a alta y avance continuo. Para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra cerrada. Recuerden tomar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la línea 2, así como Bellas Artes y San Juan de Letrán de la línea 8. Les recordamos respetar el espacio exclusivo para mujeres y menores de 12 años en la red. Este espacio está debidamente señalizado y opera en horario permanente desde inicio de servicio hasta el cierre, los 365 días del año. Tu colaboración ayuda a garantizar un ambiente seguro, cómodo y respetuoso para todas las personas que utilizan este servicio. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Pues ahí está este reporte de cómo está funcionando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos con la información deportiva que, como siempre, mi querido Beto, es muchísima. Pero si te parece, bueno, pues comenzamos con esta entrega, ¿no?, del Balón de Oro, tanto en la rama masculina como femenina, pues a los mejores futbolistas de la temporada 2024-2025. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, iniciemos con el tema del Balón de Oro, porque se realizó la entrega de este reconocimiento a lo mejor de la temporada futbolística, donde Ousmane Dembélé terminó por llevar el reconocimiento que otorga la revista France Football. El jugador del Paris Saint-Germain ganó por primera ocasión el trofeo, anotando 35 goles y poniendo 16 asistencias en el tema colectivo. Ganó la Liga de Francia, el torneo de Copa de Francia, la Champions League, una Supercopa de Europa, y de esta manera se convierte en el sexto francés que gana el Balón de Oro, imponiéndose a Lamine Yamal del Barcelona, Vitinha del Paris Saint-Germain, Mohamed Salah del Liverpool, además de Rafinha del Barcelona. Ahora vamos a escuchar justamente las palabras de Ousmane Dembélé.
Quiero agradecer a todos los equipos con los que he jugado. Estoy muy feliz, aunque el Balón de Oro nunca fue un objetivo en mi carrera, ganarlo es extraordinario.
Palabras de Ousmane Dembélé, futbolista de 28 años del Paris Saint-Germain, que ha ganado por primera ocasión el Balón de Oro. En más resultados de esta entrega, destacar que Lamine Yamal se llevó el trofeo Copa, que es el mejor futbolista sub-21. Luis Enrique del Paris Saint-Germain fue nombrado el mejor entrenador. Gianluigi Donnarumma se convirtió en el mejor portero por lo que hizo con la escuadra parisina. Actualmente se encuentra en el Manchester City, mientras que Paris Saint-Germain se ha convertido en el mejor equipo de la temporada, además de que Víctor Gyökeres ganó el máximo goleador anteriormente con el Sporting de Lisboa, actualmente milita con el equipo de Arsenal de Inglaterra. En el fútbol femenino, destacarlo de Aitana Bonmatí del Barcelona, que ganó por tercera ocasión consecutiva el Balón de Oro. La española es campeona de Liga, de Copa, Supercopa, aunado que es subcampeona de Europa, y esas son sus impresiones.
Tercera vez aquí consecutiva, ya no sé muy bien qué decir. Gracias a France Football, en primer lugar, por otorgarme el tercero, que si pudiera compartirlo lo haría, porque creo que ha sido un año donde ha habido un gran nivel y sobre todo, compañeras que tengo aquí, pues habéis hecho un gran año.
Destacar que en la ceremonia del Balón de Oro se le rindió homenaje al fallecido Diogo Jota en un accidente automovilístico hace algunos meses. Y también señalar que la entrega fue marcada por la ausencia de jugadores de Real Madrid, que justamente había candidatos a ganar el Balón de Oro como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, y no fueron a esa ceremonia en la que fue ganador Ousmane Dembélé. En la Liga MX comienza el día de hoy la jornada 10 del fútbol mexicano, esta apertura 2025. 25, donde Puebla estará recibiendo al Pachuca a las 7 de la noche. Chivas recibe a Necaxa a las 7 de la noche con 7 minutos, mientras que los Bravos de Juárez estarán enfrentando en casa a Pumas a las 9 de la noche. Y esas son las impresiones de Martín Barini, técnico de los Bravos.
Sí, sabemos que Pumas lo enfrentamos dos veces el torneo pasado, fueron dos empates, tienen casi que el mismo equipo con alguna incorporación y alguna salida, pero sabemos que es un equipo de mucha jerarquía, de una calidad individual en sus jugadores muy fuerte, pero bueno, también lo era Cruz Azul y vinimos y lo trabajamos bien, entonces lo vamos a preparar como todos los juegos. La verdad que estamos en una liga donde cada equipo tiene su punto fuerte en las individualidades, lo prepararemos de la mejor manera para poder competir bien y para poder aproximarnos a la victoria.
Dentro del conjunto de las Águilas del América, destacar que se anunció la lesión de Dagoberto Espinosa y se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que será baja de 6 a 9 meses. Todo va a depender de la evolución en la recuperación. El canterano azulcrema salió de cambio al minuto 26 por esta situación durante el juego ante Rayados de Monterrey. Y regresando un poco de la Liga MX, señalar que León estará recibiendo a Mazatlán FC a las 9 de la noche con 5 minutos. Estarán cerrando la jornada ambos equipos el día de hoy. Y en el tema de Guillermo Ochoa, ya debutó con el AL Limassol de la Liga de Chipre y terminó cayendo 5-0 con el Omonia Nicosia como visitante. Así es que el guardameta tuvo con un debut con el pie izquierdo con el AL Limassol de la Liga de Chipre. En la NFL culminó la jornada 3, donde los Cuervos de Baltimore terminaron cayendo en casa 30-38 ante los Leones de Detroit, pese a tener 3 pases de anotación por parte del quarterback Lamar Jackson. No pudo evitar la caída de su equipo. Y por otra parte, los Jefes de Kansas City consiguieron su primera victoria de la campaña al vencer 22-9 a los Gigantes de Nueva York como visitantes. Los 49 de San Francisco llevan paso perfecto después de vencer 16-15 a los Cardenales de Arizona como locales. Y bueno, las Águilas de Filadelfia también están teniendo un gran inicio después de ser campeones, venciendo 33-26 a los Carneros de Los Ángeles. En el golf, del 6 al 9 de noviembre se estará llevando a cabo el Worldwide Technology Championship en Los Cabos, la segunda fecha de la PGA en nuestro país, y se han confirmado ya algunos golfistas para este gran torneo, como los estadounidenses Tony Finau, Austin Nedgrove, quien es el vigente campeón del Worldwide Technology Championship, además de J.J. Spalding y Ben Griffin. Estos dos últimos estarán participando en la Ryder Cup este fin de semana, un gran torneo que se avecina en nuestro país. Y sí, en el boxeo, después de que el estadounidense Terrence Crawford le arrebatara los títulos de peso supermediano al mexicano Saúl Álvarez, se confirmó que el mismo norteamericano perdió su título de peso superwelter de la AMB que ganó el año pasado, por lo que el alemán Abbas Barou comenzará su reinado después de que Terrence Crawford dejara su título de peso superwelter. Y en la Fórmula 1, después de las últimas 2 victorias de Max Verstappen de Red Bull, parece que el neerlandés está en la pelea por el título de pilotos con 255 puntos. Oscar Piastri es primero con 324, la diferencia es de 69 unidades. Sin embargo, Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, sí, mantiene con cautela esta situación, asegurando que la distancia aún es grande con los McLaren, aunado a que el Gran Premio de Singapur será una carrera clave para evaluar el rendimiento del equipo, Juan.
Pues a ver si le alcanza todavía el tiempo. Y bueno, pues lo estaba viendo rapidísimo, mi querido Beto, el acuerdo que al que llegó el exmandamás de Red Bull, Christian Horner, para salir justamente de esta escudería: $100 millones por 20 años de servicio, en los cuales, bueno, pues ganó 8 coronas de pilotos y 6 de constructores. Bueno, ¿no? 100 milloncitos de dólares.
Sí, le cayeron muy bien, sin lugar a dudas, a Max Verstappen y, perdón, a Christian Horner, y deja un legado muy importante. ¿Sí? Después de todo lo que comentas, es una realidad también que no salió del todo bien del equipo después de todas las situaciones que se presentaron.
Gracias, mi querido Beto, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, Canadá ha invertido en México $54,282 millones del 2006 al 2024. La dependencia señaló que el sector minero ha sido el que más ha generado inversión entre el país canadiense y México en los últimos 18 años. La tecnológica de soluciones de software Oracle informó que Clay Mogurok y Mike Sicilia serán codirectores ejecutivos. Los CEOs entrarán en sustitución de Safra Katz, quien se desempeñó al frente de la empresa durante los últimos 11 años. La Administración de Servicios Generales, unidad encargada de las compras del gobierno estadounidense, informó que utilizará el sistema de inteligencia artificial de Meta, denominado Llama, en las diferentes agencias gubernamentales. La dependencia señaló que forma parte de la estrategia de la gestión Trump para impulsar la integración de las herramientas digitales en sus operaciones. La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que busca adquirir al desarrollador de medicamentos Metsera por $7,300 millones. La empresa se especializa en fármacos que tratan la obesidad.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.